Activar Ciudadanía es un espacio de inspiración con ideas y proyectos para mejorar la calidad de las ciudades en las que vivimos. ¿Te sumás a Activar Ciudadanía? Encontrá tu lugar y desarrollemos ciudades de oportunidades.
Bueno, y con este nuevo separador le damos la bienvenida a una nueva columna en Citas. Estamos inaugurando en este momento Activar Ciudadanía. Estamos en línea con Paula Espinosa, ella es coordinadora del Centro de Soluciones de la Red de Innovación Local, de RIL, esa organización que tanto hemos hablado en Citas y que tanto nos gusta en este momento colaborar con ellos. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Soy Elisa Peirano.
Hola, Elisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y es un gusto para mí estar acá.
Bueno, Paula, ¿crees que le contemos a nuestra audiencia en qué va a consistir Activar Ciudadanía en esta oportunidad?
Dale. Bueno, el día de hoy trajimos un tema que me parece muy interesante, que va a ser hablar sobre ciudades y economía del conocimiento. Ejemplificar con casos de ciudades faro y la industria del conocimiento, ¿no? Como, ¿qué entendemos cuando hablamos de economía del conocimiento? Bueno, por ahí, si queremos definirla, podemos entender una definición más técnica, que es un conjunto de actividades productivas que se caracterizan por el uso intensivo de la tecnología y que requieren un capital humano altamente calificado. Pero volviendo a esto de las ciudades, quizás es más interesante pensarlo desde nuestro entorno, la economía del conocimiento. Por ahí, si tenemos un conocido que trabaja en programación o que se interesó por el mundo de la programación, o alguien que está vinculándose en la biotecnología o en el mundo de la robótica, o también personas que se dedican a producir cortometrajes, documentales, series o películas, bueno, son personas que desde su lugar hoy están aportando a la economía del conocimiento. Y particularmente desde RIL, como mencionabas, a nosotros nos interesa conocer que, nos interesa saber y descubrir que hay personas, como estos que íbamos ejemplificando, que quizás es muy difícil desarrollarse por ahí en una ciudad que, por ejemplo, un programador, ¿no? Va a ser imposible que ese programador pueda trabajar en una ciudad que tenga baja o mala conectividad, o alguien que es que se está desarrollando en el mundo de la biotecnología, conseguir oportunidades de empleo en una ciudad que no invierte en ciencia e investigación, que no tiene laboratorios, o incluso esto de personas que quieren producir cortometrajes, películas, series, quizás es muy difícil que puedan escalar su proyecto en una ciudad donde no hay incentivos a la industria creativa. Y acá es donde aparece RIL desde dos partes. En primer lugar, que es lo que va a ser esta columna, que va a ser conocer y traer experiencias de ciudades que le están facilitando la vida a las personas que quieren dedicarse hoy particularmente a la economía del conocimiento. Y por otro lado, también para acompañar a ciudades a generar oportunidades mediante un programa intensivo que se llama un programa de ciudades del conocimiento, que se acompaña durante un año a un equipo de gobierno a diseñar una iniciativa que promueva esta industria. Así que bueno, volviendo a este tema, ¿no? Como la columna de hoy va a ser traer experiencias y conocer ciudades que hoy están haciendo las cosas bien en esta materia y que son faro para otras ciudades que vienen por detrás.
Qué interesante, Paula, esto que traes, porque la verdad es que la capacidad de poder tener conexión a internet también, a mí mientras te escuchaba hablar, pensaba en la cantidad de mujeres que pueden, por ejemplo, educarse desde sus casas, aún criando a sus hijos, a través de, por ejemplo, la universidad a distancia o de un curso online. Es como que de repente se te da un montón de posibilidades. Eso también califica como ciudad del conocimiento, ¿no?
Total, total. La conectividad es clave en esta materia. Incluso por ahí es interesante pensar, ¿no?, cómo muchas ciudades te expulsan cuando no hay oferta educativa en tu localidad, claro, que vos quieras, no sé, por ejemplo, vincularte con el mundo de la robótica, estudiar programación, estudiar incluso carreras también tradicionales como ingeniería. Bueno, muchas veces pasa que son personas que tienen que salir de esa ciudad para irse a los grandes centros urbanos a conseguir esa oferta educativa y después poder tener oportunidades de empleo. Y un poco lo que estas ciudades del conocimiento traen es evitar esto, ¿no? Desarrollar calidad de vida, oportunidades en el territorio para que las personas tengan que evitar mudarse a otras ciudades para poder desarrollarse plenamente. Y un poco acá hay ciudades que ya están liderando esta agenda a nivel global, ciudades que a nivel internacional, ¿no?, que son faro para el resto de las ciudades, como por ejemplo Londres, Berlín, Barcelona, particularmente Barcelona, ¿no? Son ciudades que este año fueron, por sexto año consecutivo, elegidas como las tres ciudades europeas preferidas para que una empresa emergente de desarrollo de software se radique ahí. O sea, una empresa emergente quiere invertir ahí. Y me detengo en el caso de Barcelona, que para nosotros es muy interesante. En RIL siempre ejemplificamos con sus políticas públicas. Barcelona, la mitad de los puestos de trabajo de la ciudad, 56,7%, corresponden a actividades de alto conocimiento, de conocimiento calificado, que es lo que busca esta industria. Y además es la primera ciudad del sur de Europa en ser líder en captación y retención de talento. Esto que hablábamos recién, ¿no? Como evitar tener que emigrar a otros centros. Bueno, en Barcelona logró captar y retener talento en su ciudad. Y esto, por supuesto, es resultado de políticas públicas y de una articulación junto a la academia, al sector privado, que viene desde hace años. Ahora en Barcelona están promoviendo algunos proyectos. Este año están prontos a lanzar un proyecto que se llama Ciutadella del Conocimiento, que es una iniciativa que busca reconvertir el Parque de la Ciutadella en un nodo de conocimiento urbano que está centrado en investigaciones de biomedicina, biodiversidad, bienestar planetario. Y básicamente toda esta inversión va a generar 1.200 puestos de trabajo para investigadores e investigadoras.
Hola Paula, Sofía te saluda, ¿cómo estás? Estoy escuchando todo con mucho interés y me quedo pensando, hablando de oportunidades, qué oportuno esto de para nuestro país pensarlo como una oportunidad de federalizarlo, ¿no? O sea, porque nuestro país es tan grande que me parece súper importante esto de las ciudades del conocimiento como una posibilidad de desarrollo a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Totalmente, justamente esta economía se caracteriza por ser muy federal, porque el año pasado, por darte datos, ¿no? Argencon, que es una entidad argentina de empresas, una entidad que nuclea empresas de economía del conocimiento, publicó un informe donde identificaba 107 ciudades que tenían el potencial de ser las próximas ciudades del conocimiento en Argentina. O sea, las próximas ciudades que estén apalancando esta industria, ¿no? Y era muy interesante porque dentro de ese listado eran ciudades de todo el país, tanto de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, de Córdoba, de Mendoza, y ciudades que se caracterizaban por tener una escala mediana, representatividad federal, como te decía, y que tengan, lo importante es que esa localidad tenga ofertas educativas que se basen en formaciones de desarrollo de software o de informática y también buena conectividad, esto que hablábamos al principio.
Qué interesante todo lo que contás, Pauli. Ahora, ¿trajiste un caso para desarrollar particularmente en la columna de hoy esta ciudad de Faro?
Sí, sí. Bueno, ahí como les contaba al principio, el caso de Barcelona, ¿no? Pero también viajando un poco a Latinoamérica y no mirar tanto Europa, ya hay casos de ciudades que están siguiendo ese camino y que en Latinoamérica también son consideradas faro dentro de la industria del conocimiento, como es Guadalajara en México. El año pasado ellos fueron noticia porque pusieron en marcha un polo audiovisual en base a replicar el modelo de Madrid Content City, que también es un polo audiovisual, y básicamente es un proyecto con infraestructura, con centros de producción, postproducción, oficinas y una universidad para 2.000 alumnos, que es un proyecto que nuclea talento, industria y formación. Y lo más interesante es que este tipo de proyectos no viene solo, ¿no? O sea, si bien es una inversión muy grande que sucede en una ciudad, pero casualmente en Guadalajara fue acompañado por la aprobación del sector público de incentivos fiscales a producciones audiovisuales que sean rodadas en Guadalajara. O sea, toda producción audiovisual que sea filmada y rodada en Guadalajara, bueno, tiene un incentivo fiscal. Y eso es lo que atrae también y genera la erradicación de este tipo de proyectos. De nuevo, retomando con esta articulación, ¿no? Sector público, privado, trabajando juntos para que pueda suceder, bueno, para que puedan escalar este tipo de economía. También otro caso muy interesante es el de Curitiba, que es una de las ciudades más inteligentes de Latinoamérica, que tiene un programa de incentivo fiscal para empresas de base tecnológica para que se radiquen en la ciudad, que no trabaja solo el municipio, sino que trabajan junto con una agencia de desarrollo, que bueno, buscan esto, impulsar el desarrollo de empresas de base tecnológica e instituciones de ciencia y tecnología para que se radiquen en la ciudad. Pero bueno, todas estas experiencias que les voy contando, en RIL tenemos nuestro mapa de soluciones locales, que es una plataforma que hoy nuclea más de 3.000 iniciativas y políticas públicas que están resolviendo desafíos públicos en ciudades, así que Muchas de estas experiencias las pueden encontrar también ahí.
¿Dónde puede acceder, Pauli, la gente para encontrar esa información?
El mapa de soluciones locales de RIL lo pueden encontrar en la web ingresando www.portalril.org/inspirarme. Es una plataforma pública y colaborativa, es decir, que no solo el equipo de RIL está cargando iniciativas, sino que cualquier persona que trabaje en un gobierno local o que conoce una solución a un desafío público puede compartir su iniciativa para que otros colegas la conozcan.
Y puntualmente, bueno, ¿vamos a hablar de una ciudad argentina?
Así es. Así como fuimos nombrando casos de ciudades de Europa y de Latinoamérica, me gustaría traer el ejemplo de una ciudad argentina que hoy está siendo faro para muchas ciudades del país, que fue certificada por la Red de Innovación Local por potenciar la economía del conocimiento, y se trata de Tandil. Tandil es una ciudad que está ubicada en la provincia de Buenos Aires, con 150.000 habitantes aproximadamente, la capital del Salamín, como se la conoce. Hoy pudo consolidar un modelo apalancado en la economía del conocimiento gracias a la erradicación de empresas de desarrollo de software, a la generación de más de 2.000 puestos de trabajo relacionados a esta industria y a una gran oferta universitaria formativa que fortalece en este ecosistema. Y para conocer mejor el modelo Tandil, hoy invitamos a Marcela Pretantonio, que es secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Tandil, para entender qué tiene que pasar en una ciudad para poder desarrollar oportunidades vinculadas a esta industria. Bienvenida, Marcela, gracias por sumarte.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación para reflexionar un poco qué es lo que nos está pasando a algunas de las ciudades argentinas respecto a la economía del conocimiento.
Buenísimo, muchas gracias. La pregunta que tengo para abrir este espacio, esta conversación, es ¿cómo llegó Tandil a ser lo que es hoy, no? ¿Qué cadena de hechos sucedieron para que hoy Tandil sea considerada la Silicon Valley de Argentina?
Bueno, Paula, un poco vos lo comentabas en la introducción de esta columna, ¿no? Esto de cómo las ciudades en un ecosistema que de alguna manera trata de unir el sector público con el sector de la ciencia, la técnica, la academia y el sector privado, y cómo a partir de esas sinergias se puede pensar el desarrollo de un territorio. En el caso de Tandil te diría que hace más de 25 años empieza con este esquema, con un rol muy fuerte inicialmente de la universidad pública, de la UNICEN, que en su oferta académica construye, digamos, o empieza a ofrecer la carrera de ingeniería informática. Sin duda, digamos, te diría que ese fue un puntapié inicial para empezar a instalar esta cuestión de los desarrolladores de software en el territorio. Eso después, con un gobierno local ya a principios del siglo XXI, muy atento a esta transformación digital que llegó al mundo para quedarse. Argentina no era, no estaba aislada de eso. Y por lo tanto, digamos, esta transformación digital que no solamente, si querés, alteraba los vínculos de la sociedad, sino sobre todo también atravesaba toda la actividad económica. Atento a eso, se empezó a construir un plan estratégico con la universidad, liderado por el gobierno local, con algunas empresas que empezaron a formar los propios egresados de esta carrera de esta universidad. Y así se empezó con un camino que hoy nos permite decir que Tandil tiene más de 60 empresas desarrolladoras, trabajando en relación a la economía del conocimiento, de las cuales 50 forman parte de una cámara empresarial y otras están, y otro número importante no están en la cámara, pero sí las tenemos registradas desde el gobierno local. Estamos articulando fuertemente con los otros sectores de la economía, poniendo al servicio, cómo la transformación digital a la industria metalmecánica, a la industria vinculada al agro, tanto el sector agropecuario cada vez más utiliza digamos, herramientas vinculadas a economía del conocimiento. Entonces, digo, para hacer sintética, ir al hueso de tu pregunta, digamos, Tandil llega porque hubo una intención de varios actores a que realmente fuera una ciudad intermedia que pusiera el foco en el desarrollo de economía del conocimiento en el territorio. Y un territorio que tiene una ventaja, que por ahí no la tienen otros, que es naturalmente emprendedor desde su origen, hacia su identidad, ¿no? Tiene una identidad muy fuerte. Vos recién referenciabas a los embutidos, digamos, esta es una ciudad que tiene una denominación de origen vinculado al salame, pero también estamos hablando de estar ubicados en plena región pampeana, hoy todo, digamos, la soja que se exporta, digamos, tenemos un montón de producción agropecuaria, commodity, el 23% del Producto Bruto Geográfico de Tandil proviene de este sector, un sector que está agregando valor, no solamente en embutidos, sino en lácteos, en harinas, digamos, en la cadena de trigo, la cadena de, en todas las cadenas te diría que hay agregado de valor. Y esos agregados de valores cada vez más requieren de esta economía del conocimiento porque, bueno, la innovación pasa muchas veces por allí. Por eso hay una sinergia con un rol del Estado local. Vos mencionabas varios ejemplos de Barcelona, en donde claramente la política pública del Ayuntamiento de Barcelona, con quien trabajamos mucho hace muchos años, es también el motor que moviliza al territorio que las cosas pasen, ¿no? Bueno, en Tandil pasa eso.
¿Qué? Ahí me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiese sido de Tandil sin ese liderazgo local y esto que vemos en todas las ciudades donde la economía del conocimiento está apalancándose y es una ventaja competitiva, siempre la sinergia entre lo público, lo académico y el sector privado? Y por ahí otra pregunta que tengo para vos es, ¿cómo está impactando esta industria en la vida de la comunidad? Me refiero a nivel empleo, investigación, atracción de talento o retención de talento, ¿no?
Nuevamente una pregunta interesante la que haces, Paula. Digo, en realidad, como te decía al principio, hay un impacto de lleno en el resto de la actividad económica, pero también nos exige, en el caso de a quien represento, que es el gobierno local, también a generar intervenciones directas, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Tandil, hace 2 años, te diría en la pospandemia, donde claramente aparece la brecha digital que existe en la sociedad, también no es alejada, no es ajena a esa problemática, aunque por supuesto es una problemática comparada con otras ciudades minúscula, pero bueno, hemos creado una escuela municipal de talento donde desde la gratuidad los jóvenes, las juventudes, también la adultez, puede acceder a cursos cortos que están demandando cada vez más como habilidad, digamos, los empleos de cualquier, tanto de servicios como los empleos vinculados a servicio como producción, y ahí nosotros creemos que el Estado local tiene un rol central que es esto, ¿no? Es acompañar la formación de su sociedad o de la población económicamente activa para que tenga la calificación para conseguir empleo. Eso de un lado, y del otro lado también acompañar a aquellas empresas que, de cualquier sector también de la economía, que incorporan tecnologías o robotizada, o nos está pasando con el sector agropecuario, por ejemplo, ¿no? Que requieren de personas que tengan determinadas habilidades para manejar las máquinas cosechadoras, sembradoras, etcétera. Bueno, y ahí está esta escuela municipal dando y brindando estos servicios educativos de cursos cortos con muy buenos capacitadores y gratis. Entonces, claramente esto tiene también que ver o tiene su correlato en todo lo que fue aportando el ser un nodo de economía del conocimiento, ¿no? Sumado al intangible, hay intangibles que no podés medir, hay intangibles que hacen una forma de vincularse que es muy propia del sector, y te hablo de cosas muy cotidianas, ¿no? Digamos, generalmente en el mundo de los desarrolladores las reuniones son cortas, empiezan y terminan con resultados concretos. Digo, no porque no pase en otros sectores, pero en este sector particularmente hay un savoir-faire del sector que imprime y atraviesa la sociedad de manera hasta intangible, como por ejemplo este ejemplo que te pongo muy vulgar, pero que bueno, se ha derramado en un territorio como Tandil.
Bueno, estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Y cómo se adapta las empresas, las personas que viven ahí, y cómo los forman ustedes. Muy interesante esto de la Escuela Municipal de Talentos. Marcela, y por ahí seguramente nos están escuchando personas que trabajan en equipos de gobiernos locales, que están interesados en empezar a apalancar este modelo en su ciudad y ser la próxima Tandil. ¿Vos qué le aconsejarías a una ciudad que quiere iniciar este camino? ¿Por dónde tiene que arrancar?
Mira, siempre decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Tandil, no? Y recibimos gobiernos locales y el intendente Lung y el intendente de la ciudad recibe a sus colegas que le hacen esta pregunta que vos estás haciendo. Yo humildemente, digamos, primero y lo central tiene que ver con la formación, ¿no? Sin educación, sin formación es muy difícil pensar en desarrollar un territorio vinculado al talento. Ese sería el punto central. Digamos, entonces tú me puedes decir, bueno, pero un gobierno local de una ciudad pequeña, que no tiene universidad, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, ahí nuestra Cámara de Empresas tiene precisamente plataformas de formación para cualquier territorio, hay experiencias muy interesantes que pueden desarrollar esta labor. E incluso, bueno, universidades que lo hacen también, aunque físicamente no estén en un territorio. Entonces, primero la formación. Segundo, también lo decías en tu introducción y yo sumamente de acuerdo con eso, es la infraestructura, ¿no? Digo, si no tenés conectividad, digamos que es la herramienta central, es decir, hay que ver cómo está el territorio respecto a la infraestructura central para este tipo de desarrollo de actividad económica, digamos, ¿no? Donde el internet y la conectividad y la infraestructura vinculado a eso es central. Tercero, para atraer, digamos, a que las personas no se vayan a vivir a otro lado y se queden en nuestros territorios. Bueno, aquí hay algo que tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Es un sector que requiere, te diría, para el desarrollo precisamente de la actividad, tener una mente fresca, una mente casi te diría escuchando pajaritos, que es lo que no se encuentra en las grandes metrópolis. Entonces, bueno, aquí las ciudades pequeñas, las ciudades intermedias como Tandil, pueden garantizar esa calidad de vida que hace a esto, ¿no? Que sean territorios de 15 minutos, como dicen algunos urbanistas. Y de hecho nosotros, Tandil está liderando fuertemente esto de las ciudades intermedias como territorios de talento, las ciudades intermedias como ciudades donde la localización de la Agenda 2030 es mucho más permeable que una gran metrópoli y que la voz de la ciudad son las voces de las ciudades por esa heterogeneidad. Entonces, se puede, le diría, a cualquier pequeña ciudad intermedia, se puede, hay que tener un gobierno muy decidido en intervenir en el desarrollo de este sector, con un programa educativo primero, con inversión en infraestructura si fuera necesario, ¿por qué no pensar en un polo tecnológico, incluso físico, para brindarles un espacio a estos jóvenes desarrolladores o no tan jóvenes? Y al contrario, tienen muchas más ventajas competitivas, porque tienen la ventaja comparativa de la tranquilidad que no tiene una gran metrópoli, Entonces, desarrollando esas ventajas competitivas, pueden realmente ser ciudades de talento, ciudades de conocimiento. También a aquellos que nos están escuchando, que integran gobiernos locales, no dejen de apoyarse, ¿no?, en buscar también estos asesoramientos que una red como RIL provee en esta necesidad que también los gobiernos locales cada vez más requieren de profesionalizar la política, de profesionalizar el rol del funcionario público. Y bueno, creo que acá también RIL es un socio estratégico para aquellos gobiernos de ciudades más pequeñas que no tienen las capacidades para armar un programa en este sentido, de apoyarse, de no tener temor y también apoyarse en redes como RIL.
Marcela, acá Elisa de Citas de Radio te saluda y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué puede hacer el ciudadano común cuando escucha esta columna y se entusiasma y quiere que su ciudad esté más conectada, que en su ciudad se puedan realizar las cosas que estaba contando Pauli, que es en las ciudades del conocimiento? ¿Qué puede hacer un ciudadano común? ¿Cuál sería el primer paso?
Mira, en realidad el ciudadano común primero tiene que ver qué está haciendo su gobierno local, ¿no? Y un ciudadano común o cualquier integrante de la ciudadanía no va a poder solo en una individualidad avanzar en este sentido. Lo que yo le sugeriría es, bueno, indague si el gobierno está haciendo algo, si su gobierno local está haciendo algo, y si estuviera haciendo algo, bueno, asociarse y propiciar este tipo de mesas integradas. Y si no está haciendo nada, bueno, ver qué tipo de cursos hay. Hoy, insisto, online, hay siempre la formación y la capacitación es el punto inicial. Entonces, si hay un ciudadano común que quiere ser un desarrollador, que quiere empezar a formarse para trabajar y tener estas habilidades, bueno, debería buscar la forma de encontrar hoy en las distintas plataformas las ofertas educativas que hay. Ahora, si es un ciudadano común que no es intendente y que quiere que su territorio empiece a trabajar en esta línea, bueno, tiene que acercarse a alguna de las instituciones, o al gobierno local, o a la cámara que nuclea a los sectores económicos del territorio, las cámaras de comercio, las cámaras de empresas que generalmente hay en las ciudades, para empezar un camino en este sentido. No es demasiado más lo que pueda hacer un ciudadano común si no tiene un poder, digamos, determinado en el territorio para empezar con una planificación colectiva, ¿no?
Bueno, Marcela, muchísimas gracias por haberte sumado a esta conversación. Como decía al principio, hoy Tandil es faro para muchísimas ciudades de Argentina y es muy interesante ver cómo vienen trabajando y articulando junto al sector privado, a la academia, para esto, para construir calidad de vida, para tener una ventaja competitiva como es la economía del conocimiento. Así que te agradezco un montón. Y a mí como cierre también me gustaría dejar una pregunta para las personas que nos están escuchando, que es cómo cada uno desde el lugar que ocupa en su ciudad puede activar ciudadanía para generar oportunidades.
Dejamos esa pregunta abierta, Pauli, y vemos cómo se va a ir respondiendo. Invitamos a todos a participar a través de las redes sociales de Citas y de RIL. Así que bueno, queda abierta la conversación para todos los que quieran sumarse.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estos minutos en Citas de Radio, muy amable.
Gracias, gracias a ustedes.
Adiós. Bueno, y así inaugurábamos Activar Ciudadanía en Citas de Radio, una columna que promete muchísimo y ya empieza a despertar a las personas que vivimos en ciudades intermedias, como dijo la entrevistada, con pajaritos en la cabeza y escuchando estar a 15 minutos de cualquier lado, tiene su ventaja. Vamos a tratar de aprovechar todas esas ventajas cuando vivimos en ciudades del interior.
Activar ciudadanía. Todos tenemos un rol para lograr tener ciudades de oportunidades. Pásala y que vuelva. Activar ciudadanía para crear ciudades de oportunidades.
Si te gustó esta conversación, compartila.